las familias colombianas que nos escuchan a esta hora es el fallo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se pronunció a partir de una demanda presentada por el colectivo Adolescentes Sin Embarazos. El autor de esta demanda es Carlos Arturo Silva, con quien hablamos en este momento. Muy buenos días, señor Silva.
Muy buenos días a usted y a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo recibe este fallo de la Corte sobre la demanda que ustedes habían presentado?
Pues esperábamos, obviamente, que algo así podría eventualmente suceder, porque pues históricamente ha sido toda una batalla el conseguir los derechos de las mujeres, el respeto por las personas homosexuales, y cada uno de estos derechos ha sido una pelea. Entonces este no iba a ser algo diferente.
Pero...
Sí,
perdón que interrumpa, pero ¿le satisface lo que quedó o qué quedó faltando?
Claro que no, esta es una pelea y este es el plan A, ¿cierto? Nosotros tenemos plan B y plan C, que empezamos a trabajar en él ya la semana entrante.
¿Cuál es el plan B?
Yo quisiera, pero antes de hablar del plan B y cualquier cosa, quisiera pedirle a la audiencia y a ustedes que en internet, en el buscador que utilicen, digiten convenio 828 del 2013, la UNAF, Ministerio de Educación, Universidad de los Andes. Cuando lleguen a ese convenio, entonces van a tener una radiografía de cuál es el estado de la educación para la sexualidad en el país. Esta revisión que hace pues este convenio pagado por el Ministerio de Educación Nacional y la UNAF especifican que evalúan cuál es el estado de la educación sexual en el país, independiente de que las instituciones estén implementando o no el Programa Nacional de Educación para la Sexualidad. Eso lo encuentran en la página 103.
Pero,
¿qué dice
sí,
el informe?
Exactamente.
Y es la base de la demanda. Lo primero, la cobertura en el país en educación sexual es únicamente del 17% de todas las instituciones del país. Número dos, entre el 2009 y el 2014 la cobertura ha descendido en un 3,6% y tiende a decrecer. Perfecto. Explica el informe de la UNAF y del Ministerio de Educación que la garantía del derecho a la educación de la sexualidad está siendo obstaculizado por el bajo nivel de implementación del programa a nivel nacional. Entonces, el Ministerio de Educación ayer sale con un delegado de una forma cínica a decirle que al país que sin esa cátedra los colegios podrán seguir efectuando la transversalidad de la educación sexual. ¿Cuál transversalidad? Si este mismo informe de una manera literal nos dice que su presencia en el currículum, es decir, de la educación sexual, su presencia es casi nula. Bajo esas circunstancias, lo que la cátedra buscaba era precisamente hacer operativa la educación para la sexualidad en el país, porque no está siendo operativa, es un engaño.
Sí, precisamente el vocero de los padres de familia decía que la Corte había perdido una oportunidad de ir más allá. La Corte dijo, con respecto a la demanda, el Congreso no se excedió y no viola ninguno de los principios tampoco que argumenta el procurador, pero no dice más allá sobre qué debe hacerse con la enseñanza de la sexualidad.
En ese sentido yo quisiera, y ya que acabas de mencionar pues un tema que tiene que ver con ir más allá de la educación de la sexualidad, el mismo informe indica que esta vulneración se está dando porque precisamente aquí no hay, es una cuestión, si pretendemos transversalizar toda la educación sexual, estaríamos pensando que todos los docentes tienen vocación para enseñar educación sexual. Pero esto es un tema también de vocación. El profe de matemáticas no elige ser profe de matemáticas porque cayó ahí en paracaídas. Hay una vocación de él para eso, como para las ciencias sociales, y aquí más aún cuando implica que usted se desprenda de sus posiciones subjetivas para emitir un discurso objetivo. Como no es objetivo el señor Procurador General de la Nación cuando cree que la sexualidad está únicamente unida a temas de sexo. Y en realidad la sexualidad es un asunto mucho más amplio que tiene que ver con todas las formas de relacionarnos con los demás. Y en esa medida, la educación para la sexualidad precisamente lo que busca es apoyar a nuestros estudiantes, niños y niñas que ya vienen siendo abusadas, sexualmente, el embarazo en adolescentes. Recuerden ustedes las cifras que nos proponía la doctora Cristina Plazas el 22 de septiembre del 2014. Entre el 2008 y el 2013, 159.656 niños y niñas nacieron de madres de 10 a 19 años, y de estos el 4% son niñas que están entre los 10 y los 14 años. Fuera de eso, empleamos las cifras que nos envió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre abuso sexual en el país, del 2012 al primer semestre del 2014. Y los menores de 14 años, en proporción a los mayores de 14 años, que son los que quedarían cobijados con la ley 1146, ¿cómo está? Estamos hablando de una proporción menor del 40%, o sea, 40% de niños, niñas y adolescentes abusados menores de 14 años en relación con las cifras a mayores de 14 años.
¿Qué sigue ahora entonces, señor Silva? ¿Cuál sería el plan B que usted mencionaba hace un momento?
Claro, lo que sucede es que este es un tema que está ligado a una serie de tratados internacionales que ha firmado Colombia al respecto, y en ese sentido continuaremos entonces insistiendo frente a la necesidad de que la educación sexual sea tomada en serio, que el Ministerio de Educación Nacional no nos siga vendiendo la utopía de que podemos los docentes hacer una transversalización absoluta de la educación sexual. Cuando el grupo de investigación lanza la demanda, nosotros veníamos investigando el tema más o menos desde el 2010 y habíamos contactado aproximadamente unos 1.500, 1.600 estudiantes de todos los departamentos del país a través de Facebook preguntando cómo estaba el tema de la educación sexual, pero no encontrábamos cómo validar esos resultados. Y este informe que los estoy invitando a ustedes a que lo ubiquen en internet y lo descarguen antes de que de pronto misteriosamente se borre, convenio 828 del 2013, UNAP, Ministerio de Educación, Universidad de los Andes, nos permitió validar lo que ya veníamos directamente averiguando con los estudiantes. Es una mentira que la educación sexual se esté dando en el país.
Bueno, agradecemos mucho a Carlos Arturo Silva, colectivo, representante del colectivo Sin Embarazo de Adolescentes, que presentó la demanda sobre la cual falló ayer la Corte Constitucional. Entonces, Leila, las cosas están así. La Corte Constitucional dice, con respecto a esta demanda, se mantiene la ley como estaba, es decir, la restricción para la cátedra de educación sexual debe seguir en secundaria y en universidad. Y el gobierno dice...
El gobierno dice que para los más pequeños, los de preescolar y los de primaria, que eran, digamos, objeto de la demanda que estaba hablando el señor Silva, se mantiene, digamos, como los conocimientos básicos a través de diversas materias. Sería transversal a lo largo de esta etapa de formación inicial de estos niños.
Pero ahora el autor de la demanda dice, la verdad es que esa transversalidad no ha existido. La cobertura de educación sexual, según este estudio que él cita, que está en internet, el convenio 828 del 2013 de la Universidad de los Andes y el Ministerio de Educación, la cobertura de educación sexual en Colombia es del 17% y entre el 2009 y el 2014 ha decrecido. Se pregunta entonces si habrá una adecuada educación sexual a todos los niveles y si todos los profesores, al decirse que transversal, estarán capacitados para eso.
Exactamente, que era una de las preguntas que le hacía yo a uno de nuestros invitados, si realmente esa aprensión que tienen algunos padres de familia de qué tipo de profesores y con qué elementos van a manejar esos contenidos que son delicados.
En el colegio donde estudian mis niños nos han dado clases sobre las precauciones que debemos de tener con el internet. Ellos tienen un cálculo que un niño solo, a menos de 10 clips, ya llega a una página porno. Y eso se presenta en todos los escenarios porque son páginas que tienen un descontrol absoluto. Por ejemplo, mi niño le encantan los superhéroes y él busca los enemigos de El Hombre Araña y pone villanos. Y a dos o tres clics ya le aparece villanas. Y de ahí ya lo va llevando a villanas que son más villanas de las que querrían ver los niños.
Llegamos también al punto que lo hablaban ahora, y era que también en la educación sexual de los niños tiene que estar involucrado no solamente el colegio con los contenidos y las metodologías, sino también los padres desde los hogares.
Claro. Los padres hablaron aquí a través de la Confederación de Padres de Familia y también habló la Asociación de Colegios Católicos. consideran que sí es importante que se hable del tema desde los primeros años, pero de una con una metodología y con un acompañamiento específico. No es lo mismo hablar en ciertos términos a cierta edad que hacerlo en una posterior. Es una discusión amplia. Sin embargo, la Corte, como decía el representante de los padres de familia, tal vez hubiera podido aprovechar esta circunstancia y dictar algunos lineamientos sobre un tema tan complejo. Pero la Corte dijo, la ley se queda como está.
Y el demandante dijo, habrá plan B y seguramente seguirán adelante con sus pretensiones de extender la cátedra a estos segmentos más jóvenes de los niños.
Seguimos con más noticias en La Señal de la Mañana.